Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Bueno, acá estamos en un nuevo diálogo Comanche. ¿Qué grito pegué? Me rompí un tímpano. Estamos en un nuevo diálogo Comanche. Hace dos sesiones que no veníamos. Sí, Moreira, para ¿cómo le va?
De los oídos de los oídos.
De la gente que escucha. ¿Cómo anda, Moreira? ¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Hoy realmente esperé dos semanas para tener este programa porque estoy rodeado de gente linda. Y gente querida aparte también. Y no estoy hablando de usted, Jorge.
Sí, no, yo sabía, yo estaba a punto de aclararlo, pero sí, tenemos un staff de invitados maravilloso. Tenemos a Noelia Campo, por ejemplo. Buenas, Noelia.
¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta.
Justo hoy hablamos que el único día que me invitaron al piso, yo me iba a Montevideo, salí 5 veces, pero nunca me invitan a piso por alguna extraña razón.
Claro.
Mandaron a Morena a mi casa, con eso te digo todo. Me entrevistó en casa Morena,
claro.
Un día. Una vez en la casa de la Polo vino alguien.
Sí.
Pero la vez que fui a piso no estabas.
No, justo estaría de licencia.
Estaba ahí de por eso.
Ella pregunta siempre. Ella pregunta antes. ¿Quién viene?
¿Quién
hoy?
¿Viene? Dijo. Ah, entonces no vengo. Digo,
claro. Mentira, no es cierto.
Tenemos a Alejandro Quintino. Bueno, ¿cómo andas? Acércate porque acá.
La verdad que ando muy bien. Agradeciendo la invitación. Estoy muy feliz. Muy
bueno,
feliz.
Me alegro. Y Marco Bentancor, que es adquisición de acá del compañero Sergio. O sea, sos parte del mundo del cine. Adquisición.
Sí, queda feo.
Queda feo.
Bueno, mercado de pases.
Bienvenido.
Por la invitación.
Bueno, voy a decir rápidamente cada uno de ustedes a qué estamos presentando. Uh-huh. ¿Cuál es la excusa que los trajo hasta acá? Porque nosotros, aparte de hablar de las obras de cada uno, después tratamos, sobre todo en el segundo bloque, de hablar de cultura, de arte, de las cosas que nos llevaron hasta este punto, justamente, de estar acá presentando este tipo de obras maravillosas, como en todos los casos tenemos acá. Por ejemplo, Noelia, Las mariposas viven solo un día. Un efecto lineal, que está escrita y dirigida por Fabiana Charlo, que es la continuación de Crisálida, que la tuvimos en el primer programa, a Adriana Dorreis, para hablar de Un efecto mariposa. Es el mismo elenco, o sea, Sara Becio, Adriana Dorreis, Sara de los Santos, Alejandra Aceredo, Juliana Delfino
y
se
colé.
Agrega Noelia. Contame eso, ¿cómo es? O sea, un elenco, porque claro, algo maravilloso de Crisálida era esas 6 mujeres hacían un solo personaje.
Exacto.
Y era todo, claro, y aparte hicieron varias temporadas y todo. Y ahora sumaron
a otro personaje que forma parte de ese,
claro,
personaje, pero que hacía bastante tiempo que la había abandonado, digamos, dentro de su personalidad.
Ay, Dios.
Entonces
que
acá
no se puede contar cuál es para...
Y no, porque si no se spoilea un
claro,
poco, ¿no?
Claro. Qué maravilla.
Pero lo que sí se puede contar es que, bueno, Crisálida era a puertas adentro, ¿no?
Claro.
Estaban en ese cuarto, en esa cama gigante. Uh-huh. Y ahora, bueno, estamos en el exterior.
Wow.
Y no, y es la historia de soledad, de cómo llegás a distintos lugares en la vida y te empezás a preguntar si hiciste bien, si no hiciste bien, el tema de los vínculos, ¿no? Con las,
claro,
personas queridas, cómo uno los va desarrollando y cómo a veces, sin uno saberlo, terminan, no sé si truncándose, pero
claro,
como que se complican.
¿Habías visto Crisálida?
Sí, claro, claro. A mí me había encantado Crisálida.
¿Y cómo era el hecho de que dijeron, bueno, ahora vas a formar parte de esto?
No, me encantó porque yo soy amiga de Fabi. Nos conocemos de la adolescencia porque íbamos al mismo liceo.
Claro.
Pero claro, después como que nos reencontramos en el teatro. Y en 2014 fuimos las dos protagonistas de Delmira, que dirigió Luis Vidal, la Delmira de Esquinca,
sí,
que plantea 2 Delmiras, claro, por esa cosa de la personalidad de ella. Y ahí nos llevamos súper bien, tremendas compañeras y eso. Y después ahí siempre seguimos en contacto. Y bueno, y ahora se le ocurrió que yo tenía que entrar como...
Maravilla. Vamos a contarle a la gente que esto es muy importante, así la gente se lo graba. Estreno es el 23 de agosto en el Teatro Alianza a las 21 horas. Imagino los viernes. Y los viernes, va a estar los viernes de...
Los viernes desde agosto hasta noviembre. Andas todos los viernes. Sí.
Genial.
Sí, divino. Por suerte.
Divino. La otra fue fantástica, le fue bárbaro. Esto como que ya tiene la expectativa de eso. Y aparte, no era, aclararon muchas veces que no es como una parte 2, sino que es efectivamente una continuación, ¿no?
Es una continuación, me parece. Sí. Claro.
Y la diferencia entre, a ver si estoy, yo no sé si preguntarte si me lo podés contar o no, pero entre un efecto mariposa y un efecto lineal. ¿Dónde está el matiz de diferencia? Ah, no puedes contar nada.
No, porque tiene que ver con un estado en el que está. El efecto lineal tiene que ver con un estado en el que está la protagonista durante la obra, que en realidad el público me parece que se da cuenta. Se da cuenta al final. Ay, y no sé si hasta no elige. ¿Qué pensar de lo que le está pasando a la protagonista?
Ay, Dios mío.
Metiste en un
desde el sexto sentido. Desde el sexto sentido que no vimos algo tan difícil de contar.
Por eso. No, pero es una historia que es muy interesante, que es muy divertida. Viste que Fabiana escribe con mucho humor. Claro. Además, ella es bruta actriz y como comediante no puede más. Y entonces en sus textos eso siempre está.
Es otra cosa fantástica. Son temas profundos, pero tratás con humor. Que eso es
totalmente. Es una historia, ¿no? Y va a tener una cosa como muy de absurdo también. Claro, y ella tiene la cualidad de conmoverte desde el humor también, claro. ¿No?
¿Qué pasa si no vi Crisálida?
No pasa nada porque, o sea, tiene un principio...
Perfecto.
No,
claro.
O sea, es la continuación, pero es otro claro. momento de la vida de ese personaje. Es
como
entonces, no importa.
O sea, el que la vio se reencuentra con amigos, el que no la vio los conoce.
Exacto. Ahí está.
Tengo más preguntas bastante, pero vamos a meter también a Alejandro, que va a hablar de Siete Pecados Salvajes, Cacico Capitales. Siete Pecados Salvajes de Daniel Salomone, con la dirección de Fabián Soneira, que está Silvia Nieto, Alejandro Quintino, Estela Molino, Álvaro Buere, Carolina Pies, Daniel da Rosa y Natalia Vázquez, que es una comedia y drama en un viaje entre el bien y el mal, que ahora nos cuenta vos. Es tento ganador de Focofón de 2021. Hoy tuve una espesura también. Salí a las 6 de la mañana de mi casa. Estoy arrastrado por la vida. Está en Arteatro los viernes a las 21 horas.
Exacto.
O sea que pueden saltar de casi de Crisálida, de Efecto de las Mariposas.
Las Mariposas Solo Viven Un Día.
Exactamente. Bueno. A Los Siete Pecados Salvajes, serán, de Alejandro.
Serán bienvenidos.
¿Qué sos? La gula, la luz. ¿La envidia o...?
No, en esta oportunidad estoy interpretando a la ira.
La ira.
La ira, exacto.
Creo que bien.
La verdad que es un texto...
Tirán vocal, ¿eh? Vos no sabías que hacías no sabía que cada actor hacía de un pecado capital.
Sí,
¿no?
son siete monólogos que se van enrabando uno con otro. Y van desarrollando la
historia. Sos la ira y con lo bueno que sos, Ale, vos, la ira.
Sí, en verdad todos tenemos algún pecado, y en el caso mío el tema de la ira es totalmente, no aparece en mi vida privada, personal,
claro,
la ira.
Claro. Tendrás que actuar, dijera
sí,
Dusty Hoffman.
Soy un loco tranquilo, pero me llegó el texto, enseguida interpreté la idea del autor, las indicaciones del director. Disfruté mucho armar.
¿Los monólogos van separados? ¿Hay un hilo conductor? O
sí, son monólogos, van separados, uh-huh. pero a la vez se van uniendo.
Bien.
Y dan una definición de él.
¿Usted cuál sería? Yo soy la gula, seguro. Seguro, voy de cabeza a la gula.
Tengo una combinación de varios.
Sí, sí, sí. ¿Sí, acá?
No sé si se puede decir.
La lujuria, ya está.
A mí la pereza, mentira.
Sí, la pereza es la tuya, ¿sí?
Sí, sí.
Acá, Fabi, la gula, soy yo, ¿sí? Sí, es la gula, ¿no? Sí, yo sabía.
En un momento de la obra dice que todos somos pecadores.
Ahí va. Así que, o sea que ya está. Qué bien.
Lo que en sí, justamente son siete pecados capitales, pero se terminan definiendo salvajemente, de una forma muy fuerte, digamos. Claro. Este, el texto evidentemente que es un drama, pero estaba acompañado con algo de comedia, claro, de humor negro.
A veces si tú le metes un poquito como
sí,
que,
no, para hacerlo, claro, para hacerlo llevadero. Así que hay momentos de mucha risa, mucho aplauso, y hay unos silencios que también asustan.
Y, Marco, tenemos a Volver a la Luz, es un documental, ¿verdad? Que es, te voy a contar que lo cuentes, es más interesante que lo cuente yo. Está en Cimateca a partir del jueves.
Estuvo
a partir del jueves.
O sea, está actualmente, pero desde el jueves ha pasado.
Del jueves pasado, bien. Contame, haceme el tráiler. Si querés lo hago yo, pero tengo
tantas
posibilidades de meter la pata. Puedo. Al quedar ciega, 21 años. Esa señora que se queda ciega, los 21 años.
Sí, en realidad es un largometraje documental que se estrenó el 11 de julio en Cinemateca. Ahora mismo sigue en Cinemateca y por lo menos hasta el fin de semana va a estar, hasta el domingo.
Y la Neri Boitiño también.
Neri Boitiño también. Uh-huh. Y está en algunas salas del interior confirmados. O sea, ha estado girando por ahí y va a seguir. Y retrata la vida de Noelia, que una muchacha que queda ciega a los 29 años. Uh-huh. Y a partir de este evento, que por supuesto la deja en un pozo depresivo bastante importante, tiene que reconfigurar su vida, sus vínculos, y encuentra la manera, digamos, de resurgir a partir del soporte de estos vínculos familiares que principalmente están establecidos en una especie de columna emocional donde ella es la madre y tiene a su madre, a la abuela y a su hija.
Y una nena, claro.
Desarrolla un poco ahí lo que es el miedo a los miedos que esto trae, ¿no? Porque es un duelo que generalmente no nos ponemos a pensar mucho, ¿viste? ¿Qué me pasaría si...?
Por lo que leí de la película, igual hay como momentos en que se juega mucho con el tema sonido-imagen, ¿no?
Sí, la película tuvo un proceso creativo bastante peculiar, donde nosotros tomamos una decisión radical, digamos, en la que no filmamos las entrevistas. No queríamos hacer un documental tradicional, queríamos hacernos cargo, digamos, de la forma de la peli y transmitir, o sea, de que estábamos hablando sobre la ceguera y queríamos un poco con el lenguaje que
claro, la sensación de no.
Claro, entonces hicimos entrevistas durante unos 6 años aproximadamente, y esas entrevistas nos dieron la posibilidad de construir una película que fue sonora, nada más. Entonces, que ya tenía un sentido en sí misma y que emocionaba, que conmovía. Nada, la podías escuchar por los auriculares. Entonces diseñamos posteriormente un rodaje, que fue un rodaje con principios más de ficción. Nosotros somos directores principalmente de ficción, además, donde que va en un canal completamente distinto al del sonoro, digamos. O sea, es como una capa que no tiene en absoluto que ver y que tiene un perfil un poco más simbólico, abstracto, surrealista por momentos. Para zafarle un poco a ese fenómeno, viste, del 911, donde un poco las imágenes refuerzan lo que se
dice,
escucha
lo mismo que era.
Entonces no queríamos como que eso sucediera, porque también era bastante autosuficiente, digamos, el plano sonoro, y que es el alma de la película y donde está el documental, o sea, la realidad de sus historias.
Qué bueno. Sí. Y en un momento ella aparte conoce o sea, pareja de alguien que es un ciego de nacimiento.
Claro.
Y se genera como las dos historias, ¿no? De que es ser ciego de perderla o ser ciego de nacimiento, que
sí, son
situación
cosas
completamente diferente,
distintas,
¿no?
Que no, o sea, obviamente al principio de la peli, no hablemos de peli, hablemos de la vida de ella, ¿sí? Queda ciega y a raíz de eso, bueno, lo que le pasaría a cualquiera que pierde algo muy valioso, entra en un conflicto existencial muy fuerte, y eso hasta que encuentre una pulsión vital de decir, bueno, quiero salir adelante por mi hija, por mi familia, por mí misma, darme otra oportunidad y hacer una rehabilitación. Y haciendo esta rehabilitación en la UNCU, en la Unión de Ciegos del Uruguay, conoce a Sebastián, que es este loco ciego de nacimiento, que toca una banda de cumbia, es muy pum para arriba, es un personaje que irradia una energía muy positiva. Entonces, a raíz de eso, de él, ella encuentra, digamos, el amor y se enamora, se reenamora de la vida y en este vínculo como que ella aprende del mundo de la ceguera a partir de él, que es un profesional de la ceguera de toda la vida.
Profesional de la ceguera.
Y ella también le enseña a él de una forma muy particular a la cual él nunca había tenido acceso sobre el universo visual. Que era su pasado y que también la determinó, o sea, la determinó hasta sus últimos días la manera de interpretar el mundo, ¿no? O sea, más allá de que vos no tengas ese sentido, cuando lo tuviste siempre, tu cerebro aprendió en un universo visual. Entonces sueña, que ve, cuando llega a un lugar se imagina el espacio, cuando habla con alguien se imagina una cara, más allá de que no sea ese rostro. Entonces es muy interesante todo lo que sucede a partir en la percepción de una persona que se le suprime uno de los sentidos.
Sí, totalmente, claro.
Hay una cosa importante que dice Sebastián, es, ¿no? La pareja, es que él puede ver a través de lo que toca cada cosa que hay allí. Pero aquello que no puede tocar, no puede percibir cómo es realmente. No te lo puede describir. Pero sin embargo, hay una escena que es magnífica, le comentaba a él, que es cuando él va describiendo todo el paisaje que ve frente a sí. O sea, te habla de un, creo que es un lago que hay de tanta distancia. Te habla de los ruidos que siente. Y eso vos lo estás viendo. Pero visualmente, te das cuenta que te perdés mucho, mucho paisaje que es riquísimo, y que él lo está describiendo mucho mejor de lo que vos lo estás viendo. Y eso, creo que con eso se describe absolutamente todo lo que quisieron explicar en la película. Ya con solo eso es magnífico. Y logran hacer algo que para mí es importante, que es hacer una película inteligente con una temática que es prácticamente imposible. Si a vos te dicen, vamos a hacer una película donde todo lo que queremos transmitir es lo que siente una persona ciega a través de imágenes.
Claro,
es imposible, y sin embargo lo logran. O sea, hay una cosa que para mí es maravillosa, es que dos directores que nunca habían hecho un documental terminan haciendo un documental absolutamente maduro, como si vinieran trabajando en ese género hace muchísimo tiempo. Y eso para mí es un logro mayor.
No me queda otra que corregirte igual, perdón. O sea, tenemos varios documentales, no en formato de largometraje. O
todo
sea,
corto.
Cortitos.
Sí, hemos hecho, y tenemos un mediometraje documental también de 52 minutos. Uh-huh. Pero bueno, es otro cantar, obviamente.
¿Borra todo lo que dije antes?
Igual es verdad, nosotros no dejamos de ser directores súper nuevos, digamos.
Claro. Igual es valioso el encuentro. Y ya, perdón, ¿cómo te encontraste con la temática documental? Porque uno de los temas de los documentales siempre es ir filmando algo para después contar toda la, ¿no? No perderse el proceso de algo. ¿Cómo te encontraste con la persona?
No, mirá, el inicio, el germen fue en la escuela de cine con Ale, somos los directores de la peli, nos conocimos ahí en el 2000, somos generación 2009, y en una materia de documental del 2010.
En la ECU, ¿no?
En la ECU. Ale quería hacer como una especie de ensayo sobre la ceguera y cómo esto, esta paradoja de cómo transfigurar los valores de un sentido que es ajeno a lo visual. Uh-huh. en el cine. Entonces a raíz de eso se contacta con la UNCU y conoce algunos personajes, digamos, posibles personajes. Pero ese proyecto queda un poco en papel, como tantos otros en nuestro rubro, ¿viste? Filmar es bastante caro y a veces las cosas cuajan, a veces no, la mayoría no. Sí. Este fue uno de esos proyectos en primera instancia. Y después, tiempo después, me invita a formar parte y ahí empezamos a investigar. De hecho, la película al principio, el protagonista iba a ser él. Y fue como todo un proceso para nosotros bastante... los procesos creativos siempre son dolorosos porque uno tiene que cambiar, volantear, si no te das contra una pared, básicamente. O haces algo que no está bueno. Y la realidad en este caso, siento que estábamos haciendo un documental, nos gritaba la cara que la protagonista debía ser ella. Él obviamente forma parte de la película también, pero tiene un contraste al
Claro.
A la ruta principal que es ella.
Sí. No vi Los Modernos, ¿no? Estoy pensando. Hablan de cine. Y vi, no vi la película que tenía que haber visto. Sí, sí, está bien. No todo el mundo me decía, tenés que ver Los Modernos, tenés que ver Los Modernos. Maravilloso.
Hace tiempo que no vas al cine, claro. Hace tiempo que no vas al cine, ¿no?
No me pongas en ese aprieto.
¿2016 estamos hablando?
Sí. No, pero no. Estaba en España.
2016. Estaba en España. Sí, sí, sí.
Pero yo no me perdía.
Excusa perfecta.
Cuando vivía en España no me perdía una película uruguaya. Porque uno es así. Escucha y ve cine nacional más cuando está afuera que cuando está dentro, es así.
Sí, todo lo nacional cuando está afuera.
Sí, Sublima y... Sí, sí, sí. Pará, háblame de La Madre del Monstruo.
Las Madres del Monstruo.
Las Madres del Monstruo.
Las Madres del Monstruo es la obra en la que estoy ahora, que va los sábados y domingos en la Alianza también, y es de Sandra Macera, que ya es la tercera vez que laburo con ella como directora y como autora también, y es sobre Mary Shelley y Mary Wollstonecraft. Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, y Mary Wollstonecraft, su madre, que era... una, ya tipo fines del siglo XVIII, era una filósofa, pero era como de, la, de las primeras feministas que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y ella sobre todo luchaba por el tema de la educación de la mujer.
Ah, no, no tenía que era, mirá vos.
Sí, sí, y aparte...
Yo Mary Shelley sí la tenía como represente porque me fascinaba, pero no...
Claro, no, es que Mary Shelley venía de dos intelectuales impresionantes, Mary Wollstonecraft y William Godwin. Y claro, y en esa época que se viene, ¿no?, de todas las ideas del, de la ilustración y no sé cuánto, que se habla de la educación, pero se habla de la educación de la mujer como relativa a la, al... a los hombres, ¿no? Sí, o sea, claro, que la mujer tiene que... Hay que educarla como para que sea funcional, a la vida del hombre, ¿no? Y ella es como la que dice, no, la, en esa época, dice, no, la educación de la mujer tiene que llevar a su independencia económica, ¿no? En un momento que la Revolución Francesa y esa, que había un montón de hombres que tampoco tenían independencia económica, convengamos. Así que está. Y ellas, en realidad...
y haces de las dos.
Hago de las dos.
Personal, ¿verdad?
Hago de las dos porque, en realidad, Sandra lo que hace es como... como inventar un encuentro en la imaginación de Mary Shelley con su madre, porque en realidad no la conoció, porque murió de fiebre puerperal la madre, a los 10 días de que había nacido ella. Entonces es como un encuentro entre las dos y como de conocer un poco a su madre, que en realidad la pudo conocer bastante porque... Claro. Porque estaba todo lo que había escrito su madre, y lo que no estaba escrito, el padre, que era editor, se encargó de publicarlo.
Claro,
también.
Claro, conoció más a la madre que mucho. ¿Qué otra cosa hiciste con Sandra?
Con Sandra hice mi primer unipersonal de la vida, que fue La Bailarina de Maguncia.
Sí.
Y después hicimos otra obra que se llamaba Danza con Personaje. Que éramos, que eso éramos tres actores.
Claro, qué maravilla. Qué. Que yo cuando vi el cartel, nosotros fuimos, pasamos por la Alianza, que es impresionante la actividad que tiene la Alianza, es un...
Sí, 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 es brutal. Y es un teatro que por lo menos te da una temporada larga, porque
eso
ahora...
Eso es muy importante, claro. Eso de todos, tipo, cuatro fines de semana,
ocho funciones,
dos fines de semana,
diez funciones, no sé qué, no.
Sí. No,
son
nos
pocos
quedan
los teatros.
Dos minutitos para irnos al cordón. No,
hablo
tranquilo,
mucho.
No, hable. Para eso estamos. Pero quería hacer una pregunta con respecto a los siete pecados capitales que me quedó como colgando.
Sí.
La sensación de la gente, ya la habrá visto alguien seguramente,
sí,
¿no?
Sí,
por suerte. ¿Y qué te dicen?
Bueno, las sensaciones son muy, muy variadas. Los públicos a través de las funciones.
Te pregunto por lo siguiente. Cuando viste las obras de teatro que te dicen, es una comedia, es un drama, tiene toques de humor y todo, a mí siempre me da curiosidad. ¿Qué le pasa a la gente cuando sale de una pieza así que te la presentan como diciendo, mira, te podés reír o te podés dar contra una pared? Entonces, digo, ¿qué pasa con la gente cuando sale?
Bueno, la sensación primaria es tipo como un shock, como diciendo. Mirá lo que vine a ver, lo que vi, ¿no? Eso lo he notado mucho en cuando salgo a saludar. Eso, lo que vine a ver, claro. Como que llenó todas las expectativas y más.
Claro.
Eso.
Pero qué maravilla. Con esa frase me voy al corte. Llenó todas las expectativas y más. Valeria, ¿cómo vamos? Espectacular, bueno,
espectacular también, que si querés escuchamos un poquito más del jingle, que la gente se quedó con ganas.
Sí, pues, les cuento la historia de nuestro jingle.
A ver.
Nuestro jingle fue elaborado por una banda de músicos muy reconocido que se llama ChatGPT, en 40 segundos sea, Diego Varela puso la descripción de programas dentro del chat GPT, le dio 40 segundos y luego de esos 40 segundos surgió el siguiente jingle.
Jueves a las 6, la radio enciende, Joaquín y Fabiana.
La maravilla.
Historias escuchas, con Manches hablan, sin muchas luchas.
Qué genial.
Esa está pegadizo, no me digan. La inteligencia artificial. Pónganse las pilas porque esto es más inteligente que nosotros. Vamos a un corte seguido.
Fabiana produce, todo está listo. Joaquín conduce con mucho ritmo. Diálogos con Manches en el aire. Diálogos, no puedes escapar.
De la tierra purpúrea a la república pluralista. Pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
José Rila y Jaime Jaffé dialogan con investigadores para comprender los partidos políticos uruguayos. Jueves a las 11 horas en Uniradio.
Vida universitaria.
La universidad habitada. Infraestructuras y especialidades. La mesa redonda abordará los desafíos de la infraestructura representativa de la institución y los valores universitarios como el encuentro social y la inclusión. La actividad integra el ciclo de actividades por los 175 años de la UDELAR, con la participación del rector Rodrigo Arim, el decano de Artes Fernando Miranda y la decana de Odontología Mariana Seoane. La mesa redonda se realizará en la Facultad de Odontología el lunes 29 de julio a las 18 horas, con transmisión por el canal de YouTube de la UDELAR. Más detalles en artes.udelar.edu.uy. Se acerca la quinta edición de la Feria Modo Udelar. Si sos docente, estudiante, funcionario o funcionaria, egresado o egresada, podrás postular experiencias innovadoras de trabajo y proyectos transformadores que se están llevando a cabo en la Udelar, vinculados con la gestión. Las presentaciones deberán relacionar la temática seleccionada con la gestión universitaria. La Feria Modo Udelar se desarrollará los días 3 y 4 de octubre. Presenta tu propuesta a través de pósters, stands y otras modalidades hasta el miércoles 31 de julio. Accede a más información en gestion.udelar.edu.uy.
La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. Udelar en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
No me resongan acá, porque es muy corto. La culpa es tuya. No, Elia Campo, Alejandro Quintino, Marcos Mendacoro, tenemos de invitados y a Sergio Moreira que quiere esquivar el bulto.
Sí, yo no.
Y lo traemos para eso, haga la agenda.
Para la cartelera.
¿Para qué la traemos? ¿Para qué le pago?
Bueno, está bien. Hoy igual tuvimos solo 4 estrenos, así que puedo hacerla cortita, rapidísima. Una es Caminos Cruzados, de Levan Akin. Trata sobre Elía, una profesora jubilada que busca a su sobrina Tecla, ya que le prometió a la madre de ella que la encontraría, y con la ayuda de un joven traductor viajará hasta Estambul rastreando el paradero de, en realidad, esta chica trans que es su sobrina. Yes. Esta película se encuentra solo en Cultural Alfabeta, pero es recomendable si quieren ir a verla, porque es por varias cosas, entre ellas el Cultural Alfabeta para mí es un cine hermoso en cuanto a todo el entorno, que tengas una librería, que tengas un lugar donde una cafetería, todo está excelente. Tengo capaz que alguna pequeña crítica con respecto a lo visual, tiene demasiada luz y las películas en las situaciones más oscuras no se pueden apreciar por la luz de... Pero eso es un problema con bomberos, que hizo poner carteles por todos lados y luces en el pasillo, y bueno, pero es lo único que se le podría criticar. Después está Golpe de Suerte en París, la película de Woody Allen, que habíamos anunciado que se iba a estrenar hace 2 semanas, al final se estrena hoy recién, la última película por el momento de este director, hecha en París, con una serie de actores absolutamente desconocidos, quizás el único...
¿Es por eso de que nadie quiere trabajar con él? ¿Ah?
Yo creo que le ha afectado bastante. Esa situación ha afectado a su carrera, y bueno, y ahora está rodando fuera de Estados Unidos. En este caso, está yendo a París, que es una tierra que a él le gusta porque fue siempre bien recibido, claro. Sobre todo en Cannes y todo. Está en una troja de salas, o sea, no lo voy a andar nombrando. Después tenemos Leyenda Feroz, un documental sobre Tanguito, sobre la película.
Lo iba así como chiste yo de Tango Feroz. Me hubiera arruinado el chiste.
Es un documental sobre los 30 años de la película Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, con entrevistas al director de la película, a todo el elenco.
Yo cuando la vi, yo la fui al estreno de Tango Feroz. Era muy jovencito, muy jovencito.
Creo que todos fuimos.
Era muy jovencito yo, sí.
Hace poco se festejó, el año pasado.
Yo no había nacido. No, era muy jovencito.
El año pasado se festejaron los 30 años en el Festival de Piriápolis, y vino Fernán Mirás y Leticia y Cecilia de Paso, claro. Y los años pasan para todos. Lamento
sobre todo
decir,
a Fernán Mirás, sobre todo.
Nosotros nos mantenemos iguales hace 30 años, pero claro. Fernán,
sí, esa va a ser.
Y lo último que se estrena es la película tanque de la semana, que es Deadpool y Wolverine.
Ah, y eso me encanta.
Sí.
Deadpool es muy
está
bueno.
Deadpool es muy bueno.
Está muy bien.
No me llevaste al preestreno, eso es un botón. No sé por qué no me llevaste.
Preferí llevar a mi hija. Disculpe.
Porque yo soy como que soy para vos.
Pero no, es una muy buena comedia de acción, dirigida por John Levy, que es muy, tiene mucha experiencia como director de comedia. Es quizás lo primero, por lo menos fuerte, que mezcla comedia y acción para él como director, y tiene la inclusión, bueno, de dos estrellas como Ryan Reynolds y Hugh Jackman, a los que él ya había dirigido antes, en una película que, si manejás los códigos de Deadpool, si lo podés aceptar, te va a gustar muchísimo. Uh-huh. Si vas medio por fuera con unas reglas de películas de superhéroes común y corriente, no te va a llegar.
Sí.
Pero es altamente recomendable, sobre todo para ese
aparece
público.
Hulk, puede ser, aparece Hulk en algún momento, sí.
Bueno, es una película.
No me puedes contar.
No, Hulk aparece en el tráiler. En el tráiler aparece nada más.
Hulk.
No. Hay muchas referencias a personajes que ya no están en el UCM, pero que supieron iniciar toda esta movida de Marvel. Y vale la pena verlo porque hay actores que uno quería volver a ver y los ve. Es una maravilla de película para aquellos que nos gustan fuera de micrófono, porque es parte de la sorpresa de,
¿quién? Lu Ferrigno.
No,
Lu Ferrigno sea Hulk, ¿cómo?
No
parece.
Estamos hablando más de,
se perdieron una que me hubiera
estamos
gustado.
Hablando más del Marvel cinematográfico posterior al 2000.
Vive y lucha
Lu Ferrigno. Sale en una Hulk, de hecho hace de guardia de vigilante de seguridad.
Sale en una Hulk hace 20 años, pero bueno, digamos que sí.
Es que para mí los 20 años y ahora son todos de 8.
Pero bueno, esos son fueron los 4 estrenos que hubo esta semana. Y ahora sí,
qué maravilloso. El próximo viernes, mañana no, pero el viernes que viene, en la Casa de la Pólvora, tenemos El Visitante de Martín Guluc.
Sí, con César Troncoso.
Exactamente.
Sí, sí.
Una maravilla mañana.
Uno de los tantos crack que tenemos en el cine uruguayo.
Y mañana, me encantó Luz de Obra.
Es muy buena.
No la vi.
Hermoso.
De Roberto Suárez.
Suárez. El Odeón, que se prendió fuego y lo reciclaron para hacer una obra de teatro y todo. Está todo bien lo que pasa en esa película.
Sí, yo me acuerdo que fui al Odeón a ver la obra de Elena Suasti. Bueno, tiré ahí un fosforito, no sé qué pasó después.
justo me fui después.
Sí, no sé. Pero no, sí, yo estaba haciendo, curiosamente, yo hacía teatro con Elena Suasti y nos invitó a ver esa obra al Odeón.
Hablando de tirar fósforos, en el programa anterior estuvo Emilia Díaz hablando un poco del tema medios y aprovechemos la presencia de Emilia para prender fuego todo.
No, pero esa
única. Una vez que colamos una actriz que trabaja en los medios, lo va a prender fuego. No, pero sí, interesante el análisis. Nuria, justamente trabaja en un lugar excepcional, uh-huh, que es donde se da espacio, lo que pasa en este programa, hablar de teatro, uh-huh, en los medios, hacer, uh-huh, visibilizar a través de la televisión o a través de un streaming o en canales, sí, oficiales, lo que pasa en la vida del teatro, que ya ven, solo acá con esta muestra, es absolutamente jugosa ahí. Un montón de obras de teatro, son 70 todas interesantes.
70 obras en cartel.
Claro.
Y hay años que tenemos más obras en cartel que Buenos Aires, pero no, uh-huh, en proporción.
Claro.
O sea, que tenemos más obras en número.
Claro. Sí, sí. La historia es, ¿cómo hay hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Claro, y aparte de eso, hay de todo, ¿no? Justamente. Sí, sí. Pero hay inclusive el hay de todo eso es en cantidad, en calidad, pero también en propuesta. Porque hay cosas... Hay gente que experimenta, inclusive gente que yo después cuando, sí, le pregunto en las entrevistas, dice, bueno, hace 2 años que estamos en el proceso. Decís, 2 años. Digo, ¿cómo? Es increíble los procesos en los que... Entonces,
bueno, la gente de Teatro de Morondanga son
eso,
estar,
claro,
procesos larguísimos,
procesos
de 2 años, no
sé qué.
Largo, sí. Y hasta que no sienten que tienen una historia o que tienen esto, como que,
claro,
no se termina.
Y la trabajan por lugares súper experimentales, uh-huh, y es increíble lo que hacen. Es parte de la magia de lo que... Y que tiene que ver hasta con el reciclado que hicieron del teatro, ¿no? Agarrar,
claro,
un detalle de estudio y dice, lo queremos hacer acá. Y como cuando chocan con gente, con los dueños del teatro, que son casi de casualidad dueños del teatro, decían, claro, no podían entender al principio, dice, ¿ustedes lo van a hacer gratis esto? Digo, ¿por qué van a hacer esto? No lograba entender. Entonces, acá nace la pregunta, ¿por qué hay tanto teatro? ¿Por qué se hace cine en un lugar donde el cine capaz que no tiene como las vistas comerciales? ¿Por qué y cómo? ¿Hay alguna explicación de por qué pasa eso en nuestro medio? ¿Por qué tanta cantidad?
Fa.
No tiene ni idea, gracias. Y así llegamos, vamos a MBD Noticias. En el cine, por ejemplo, vos te pusiste a estudiar cine. Vos sabías que estábamos en Uruguay, ¿no? En ese momento,
sí,
tus padres te mentían y te decían que esto era California.
Y bueno, en un contexto bastante distinto, ¿no? De vida, o sea, siendo bastante joven, ¿no? También, uh-huh, idealizando mucho o también... sin saber mucha cosa también cómo funcionaba, pero sí, es bastante distinto a lo que cualquier persona puede suponer de lo que es una industria, ¿no?
Claro.
O sea, claramente, igual creo que con el paso del tiempo y hoy en día más que nada, o sea, está más globalizado y las oportunidades también son mucho más accesibles, por supuesto que no oportunidades como las de Fede Álvarez, ¿no? que es como meter un batacazo a ese nivel, pero sí creo que si uno quiere vivir del cine, por supuesto va a tener que hacer un estilo de películas también determinado. O sea, claramente que si vos querés poner tu sello autoral por delante de todo...
Pasa hasta en la literatura eso, ¿no? O sea, en sí, todos los géneros artísticos...
Pero es un desafío
es
más.
Es el debate de siempre, ¿no?
Es un desafío más, me parece, también. Como poder hacer un contenido que pueda ser más masivo, que tenga esa posibilidad, que te permita vivir del cine. O sea, que... En este caso, ¿no? O sea, uh-huh, en teatro también, sí, sí, puede ser. Y que al mismo tiempo, tener un alcance, una llegada y generar una obra con la cual vos también te puedas sentir identificado, ¿no? O sea, que,
claro,
es un ingrediente más, un condicional más, que hoy en día, como te decía, está más globalizado y uno puede apuntar, y no es una locura como antes,
claro,
a laburar para afuera o mismo en obras que son... que se hacen acá en Uruguay y que tienen un alcance más superlativo así a nivel,
claro,
internacional.
Y Noelia, ¿vos sos consciente, por ejemplo, que en los medios tenés la suerte de estar trabajando en los medios, pero aparte con contenidos que están buenos?
Ah, sí, sin duda.
Y no, es casi como una excepción, ¿no?
Totalmente. No, yo en TV Ciudad hago 2 programas que amo, claro, hacer y que tienen contenidos que para mí y por los resultados son interesantes para mucha gente, ¿no?
Claro.
Pero con respecto a eso, claro, Uruguay sufre el tema del mercado, ¿no?
Claro.
En todos los rubros artísticos, porque somos muy pocos.
Una
y tenemos
plaza chica, claro.
Tenemos 2 gigantes a los lados. Yo creo que también en muchas, sí, cosas pasa eso, uh-huh, hasta en lo económico, ¿no? Siempre dependés de Argentina,
claro,
y de Brasil. Es como que te tienen que dar permiso, ¿viste?
Claro,
bueno, en el cine pasa,
claro,
acá a nivel actoral, ¿viste? Uh-huh. O sea, todo bien. Vas al casting, no sé qué, no sé cuánto, esto, pero si aceptan a Argentina, como tiene no sé cuántas vistas, ¿no? La Argentina. Y ahora ya no está la excusa de la calidad actoral y no sé cuánto, que no, que son actores de teatro, y, porque ya está ahí un profesionalismo gigante. Claro. Y lo también lo demuestran con un montón de actores. Bueno, recién hablabas de César Troncoso, ¿no? Pero ya hace tiempo.
Es
muy difícil.
¿No te pasa que, yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero esa misma. Te escuché así como siempre, pero como
telepáticamente,
¿no?
Lo dije,
¿no?
Lo pensé.
No, yo te escuché. Pero ¿no te pasa que esa excepción, esa situación excepcional, en cierta forma, no favorece de repente que pase eso? Una compañía dice, mira, nos vamos a dedicar al teatro, como sabemos que el teatro igual no nos va a dar, hacemos el teatro que nos gusta, que
exacto.
Es hacer. ¿Puede ser que pase eso?
Bueno, yo fui pareja muchos años de un músico que trabajaba mucho en Argentina, y lo que él sentía era como esa cosa de que acá querés tanto hacerlo. Porque
tienes tantas ganas de hacerlo, sí, que lo haces igual.
Y que le pasaba que en Argentina se escondía los ensayos y todo eso, que sentía a los demás como que estaban laburando. Claro. Que está bien, estaban laburando. Hay que tomarse también el arte como un laburo. Pero también está esa otra cosa, ¿no? De que como que la pasión nunca se te convierte en algo burocrático.
Claro.
No,
claro. Nunca te lo gana la rutina.
Y no, porque en realidad, ¿por qué lo haces? Porque lo necesitas. Igual eso pasa mucho en el arte, ¿no? Muchas veces el artista tiene como esa necesidad de expresarse o de tratar de transformar el mundo, por más granito de arena que sea. Claro.
¿Y entre actriz y medios, si tuvieras que? Es una lección espantosa siempre me hacen esa pregunta horrible, sin sentido. Gracias, Noelia. Yo decía, voy a hacerle una pregunta muy original. Sí. Tú hace 10 minutos que estoy pensando en la pregunta.
Depende. Hay épocas que sí, me encantaría vivir de ser actriz, pero ahora no lo sabría, porque como llevo tantos años trabajando también como periodista y comunicadora, que me ha dado tanto eso, porque he conocido un montón de gente. Claro. Lamentablemente, recién ahora te conozco personalmente.
Pensás lo que te estabas perdiendo, vos te das cuenta.
Pero claro, entrevisto a muchísima gente.
Nunca más voy a pedir licencia cuando me entere que vaya.
Entrevisto muchísima gente interesante, a veces cosas que no tienen que ver con mi interés personal, y hay temáticas que digo, ay, mira esto, no tenía ni idea. Yo no hubiese nunca llegado ahí, porque por mi interés personal no me habría informado de eso. Claro. Y eso me lo ha dado trabajar en el periodismo.
No sé si
se
hizo viral o fue en Bendita TV, estoy mostrando mi cédula de nuevo, porque el primer temporada, estaba acá en NAR, creo, que había una entrevista que le hacías a un músico que le remabas, como un muchacho, no sé quién era. Pero que
en Bendita TV, sí.
Fue, ¿no? Que te contestaba, sí, no, era mortal. La veías a la otra así, tirándole preguntas. Entrevistar a músicos, viste que es complicado en general. ¿Vos has hecho mucha entrevista a músicos?
Sí,
yo
no
son los que más
ahora.
Sufro.
¿Son los que más sufrís?
Yo
¿los
sí,
músicos,
son los que más
sufro,
sí.
Bueno, los músicos tienen con tu hijo.
Yo tengo que imaginar, arranco con mi hijo, claro, y de ahí para arriba.
Tengo un hijo que es rapero.
Claro, y sí, pero habla mucho, contesta monosílabos, se ponen a afinar en la cabeza. Viste que los músicos siempre se ponen a afinar.
No, pero ya no. Yo que sí, ¿no? Vos decís. Sí.
Ese en particular te lo puedo hacer. Era mortal.
Sí.
¿Te acordás de la entrevista? Sí.
Sí, yo no lo sufrí tanto. No me di cuenta, creo.
Afuera,
sí. No me di cuenta. Después me enteré que había salido eso.
Por algo llegaste a ese programa. Por algo llegaste a ese programa.
No, se ve que tu cara era de Dios mío.
Yo igual fui testigo de remar un piloto que era prácticamente inviable, que yo estaba metido ahí en la producción, que tuviste que ir al Museo del Pan.
Al Museo del Pan, cuenten.
Bueno, ahí estaba yo metido en la producción.
Bueno, eso explica muchas cosas, pero pará, ¿qué piloto de qué?
Traveling se iba a llamar el programa.
Traveling.
Es verdad, que nunca salió, que era con la productora de Victoria, ¿no?
No, éramos independientes.
¿Y cómo te engancharon? ¿La secuestraron?
Había uno éramos recién salidos de una escuela de cine, de contraplano, Y está, y se nos decidimos hacer un corto. Pero y alguien te conocía y dijo, ¿y si le decimos a ella? Ah, bueno. Y dijiste, que sí.
Si sos demasiado buena, Noelia, te voy a presentar a Fabiana de representante. Que...
No esperábamos que dijera que sí, decíamos, ah, sí, la tiramos más claro. Adelante, no sale. Y dijo que sí.
Ay. ¿Pero qué eran? ¿En el 2000? O
no, 90.
90 y.
90 y algo.
Ah, tenías sí, 15 sí, años, sí. No cuenta lo
menos. Antes de Nórbita, te digo más.
¿Antes de Nórbita?
Antes de Nórbita fue.
¿Un piloto antes de Nórbita?
Sí.
Permiso de menor.
Antes de que Nórbita saliera. Claro, sí.
Para el piloto
saliera al aire. Ah, de que saliera al aire.
Sí.
Porque en Nórbita se venía trabajando.
Venía en Nórbita.
No veníamos.
Venía remándola. Qué divino. Es un corte. ¿De qué era? ¿Te acordás de qué iba?
No, iba a ser una revista. Claro, iba a ser un programa de revista.
Un programa. Bien.
Y el fuerte era la entrevista al Museo del Pan. Que no sé si sigue existiendo el Museo del Pan.
No tengo idea,
si sigue existiendo, le digo a la gente del Museo del Pan que no estoy diciendo que fuera aburrido por ellos, sino por nosotros como productores y claro quienes hacíamos el piloto.
Claro.
Ni Noelia ni el Museo del Pan tuvieron la culpa
del fracaso de Traveling. Claro. Alejandro, en tu caso, ¿cómo te metes en el mundo de la actuación?
Bueno, en el mundo de la actuación llego por a través de que me crié en los colegios salesianos. Uh-huh. Y siempre esos colegios salesianos tenían unos teatros hermosísimos y nos daban la posibilidad de hacer representación.
Si se enteran los salesianos que está haciendo los siete pecados capitales, arma un lío acá.
Sí,
pero
creo que me desvié.
Te van a sacar los títulos.
Es comulgar. Claro. Me desvié del camino. Pero gracias a los salesianos, ya sea en la primaria que hice en Colegio Pío o en la secundaria que hice en Talleres Don Bosco, uh-huh, con esos teatros hermosísimos, ahí me di cuenta que quería estar arriba de esas tablas y hacer. Claro, después la vida me enfrentó fui padre joven y bueno, era la opción morirme de esa hambre.
Gente, esa gente come aparte, ¿viste? Claro. Los hijos tienen mala costumbre de comer todos los días.
¿Viste que los
son
pibes?
Unos pesados, sí.
Los pibes todos querían los comer todos los todos días. Los días.
Y, varias veces aparte por los días.
Y en sí mi padre me fue el que me dijo, vos mirá que...
Claro.
Del teatro
no, apoyando, claro.
Del teatro no vas a vivir y de papá tampoco.
Claro,
así que bueno,
mi segunda opción.
Entonces salí a trabajar y dejé un impas en lo que estaba haciendo y bueno, estaba a medida que fue pasando el tiempo, los niños fueron creciendo, empecé a eso lo tenía dormido, pero sabía que en algún momento iba a despertar y bueno, se dio la posibilidad casi sin querer de volver y cuando volví tuve la suerte de volver con una fuerza enorme, después me agarra la pandemia, claro, con el teatro y pensé que se iba a cortar nuevamente, pero se abrió la posibilidad de lo audiovisual. Claro. Y empecé a trabajar mucho en tantas series que se están haciendo acá en Uruguay, ya sea para Amazon, Netflix, lo que sea, cualquier de esas plataformas, y empecé a trabajar mucho. Incursioné también en cine. Uh-huh. Y cuando volvimos a la normalidad del teatro, quedé enganchado nuevamente en el teatro, así que estoy trabajando.
Estás condenado. Vamos a repasar a la gente que ya. ¿No tenemos que ir ya? ¿Qué cosa? Siempre nos vamos. MBD Noticias viene ahora. Bueno, las cosas que hay que saber igual. Las mariposas viven solo un día, un efecto lineal. La tenemos después del 23 de agosto en el Teatro Alianza.
Las mariposas
21.
Solo viven un día.
¿Qué dije yo?
Viven
solo un día.
Las
mariposas solo viven un día.
Más mejor. Queda, sí, más mejor,
queda más mejor.
Mira cómo te lo digo.
La mariposa solo viven un día. No, viven solo, dice.
Vea lo que le escribió la producción.
Pero no,
¿verdad?
Lo escribió, viven solo, dice. Me echa la culpa a mí. No, qué dedo, qué feo. ¿Qué me van a hacer? Yo siempre cuando me hacen así, yo digo...
¿Qué pasa? No te preocupes.
¿Cuál es el dedo que me está mostrando? A ver qué significa. Y cuando me doy cuenta, digo, pues yo soy muy lento.
Tienen que usar una tipografía más grande.
Ahí va. Sí, no, si yo veo bárbaro. Sí. Bueno, eso, las mariposas solo viven un día. El lo importante es que está después del 23 de agosto en el Teatro Alianza a las 21 horas.
Los viernes.
Esa es la aposta. Y después tenemos a Alejandro Quintino con los 7 pecados salvajes, que está en Arteatro los viernes a las 21 también, o sea que tenemos que ir ya a ver los 7 pecados, sí. Porque cuando empiece la mariposa
no.
Y después qué botón me dijo. Volver a la luz, que está desde el jueves pasado hasta este fin de semana
hasta el miércoles seguro.
Hasta el miércoles.
Sí, porque el jueves es el día de cambio de cartelera. O sea que.
Sí, confirmado el horario hasta el domingo en Cinemateca, por lo menos, y también en Sala B del Sodre.
Maravilloso.
Vayan esta semana. Siempre pasa eso en el cine.
Sí,
va bien de público, te siguen poniendo en cartelera, si no te sacan. Así que no dejen para mañana lo que pueden
así
hacer.
Así de crueles son, exactamente. Y la última ronda antes de MB de Noticias, que así como, ¿qué tenemos? ¿Tres minutos? ¿Un minuto? Quiero pedirles algo. Nos gusta que los invitados nos dejen de regalo una recomendación de algo. Algo que nos recomiende. Puede ser una obra de teatro, puede ser película, serie, puede ser grupo musical, puede ser libro. En cualquiera de esos criterios. Y tiene que ser como volando.
De ver la serie. Esa serie para mí es de lo mejor que hay últimamente.
De ver.
Es increíble.
De ver. ¿Netflix?
No,
en Star Plus.
Ahora es Disney, ¿no?
Sí. Bueno, Disney
Plax.
No, los invitados.
Sí, invitados.
Si las cosas fuesen como son, de Gabriela Escobar, un libro, una novela. La primera novela de Gabriela Escobar es increíble.
Ah, maravilloso.
Bueno, y yo quiero dejar algo diferente. Mi querida ciudad de Montevideo, recorrerla.
Maravilloso, lo tomamos y nos vamos a recorrer Montevideo. Si van, si recorren Montevideo, vayan a la Casa de la Pólvora, que es ahí en Bulgaria y Perú, que es un centro cultural divino, que siempre tenemos un montón de cosas ahí.
La amo y la disfruto.
Hoy me enteré que salió un libro sobre Tótem. Me parece muy interesante. O sea que sí, lo recomiendo.
Libro sobre todo. Y yo les recomiendo el próximo jueves a las 6 de la tarde un nuevo diálogo con Manche. Estamos acá. Gracias, Fabi. Gracias, Diego. Y gracias a ustedes por estar aquí.
No, por favor, a ustedes. Gracias.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.